Es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Contraloría concluyó que Migraciones actuó de manera ilegal al flexibilizar los requisitos de ingreso de menores haitianos en proceso de reunificación familiar entre 2022 y 2025. Los detalles los tiene María Agramunt.
La Contraloría General de la República determinó que el Servicio Nacional de Migraciones no tenía facultades legales para flexibilizar los requisitos de ingreso de menores haitianos al país, ya que aplicó criterios internos sin respaldo de una ley o decreto supremo. Además, detectó falencias en la coordinación con la PDI y la Subsecretaría de la Niñez, junto con debilidades en la verificación de antecedentes y en los controles administrativos. En la Comisión de Gobierno Interior, la contralora Dorothy Pérez afirmó que no existió una coordinación adecuada entre las instituciones frente a la llegada de los menores haitianos. Pérez valoró como un avance la ubicación de 64 niños que no habían sido identificados en el preinforme de Contraloría, aunque precisó que corresponde a una muestra reducida frente a los 1.229 menores ingresados para ese periodo.
No han actuado de manera coordinada frente a la llegada masiva de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití. El hecho de que se haya ubicado a los 64 menores es una muy buena noticia, pero es bastante acotada. Son 1.229 para ese periodo.
Además, juezas del Tribunal de Familia de Pudahuel advirtieron irregularidades en el ingreso de niños haitianos mediante vuelos privados desde 2022, sin que se adoptaran medidas pese a las alertas. Ante todos estos antecedentes, la Contraloría abrió procedimientos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios de Migraciones.
Los cuatro detenidos por la encerrona que terminó con la muerte de un niño de 12 años quedaron privados de libertad en una audiencia donde se reveló que los integrantes de la banda se percataron de que el menor de edad iba arrastrándose y no hicieron nada. Ayer por la noche fue capturado un quinto implicado. Amplía la información, Ignacio Mahave.
El tour delictual llegó a su fin. Ayer, el juez René Reyes decretó las medidas cautelares de prisión preventiva para los dos mayores de edad e internación provisoria para los otros dos asaltantes menores de edad vinculados a la muerte de Alejandro Águila, niño de 12 años víctima de una encerrona en San Bernardo. Para chequear la identidad de los antisociales, los investigadores le mostraron fotografías al dueño del auto usurpado por los criminales en una bomba de bencina y al carabinero de Franco que fue agredido y terminó con una fractura de clavícula. La fiscal regional Occidente subrogó Paulina Díaz explicó que tres de los cuatro imputados iban detrás del auto que arrastró al niño durante 3 kilómetros y ninguno fue capaz de alertar la situación. Por su parte, el fiscal jefe de análisis criminal Occidente, Leonardo Tapia, acusó que los delincuentes actuaron con falta de desprecio total contra la vida del menor de edad.
Todos los imputados eran capaces de obviamente haber detenido su accionar para efectos de salvaguardar su integridad y su vida y ninguno lo hizo.
Todos observan y no evitan dichos resultados, haciendo caso omiso con un desprecio absoluto respecto de la vida.
Carabineros informó durante la noche la detención de un quinto integrante de la banda. Con 23 años era el mayor del grupo que se dedicaba a robar vehículos, celulares y joyas en estaciones de servicio.
En noticias del ámbito internacional, les contamos que Irán advierte contra el tránsito por Hormuz en rutas no autorizadas. Así lo advirtió la Guardia Revolucionaria iraní, quien advirtió contra el uso de nuevas rutas para cruzar el estrecho de Hormuz sin coordinación con la República Islámica y aseguró que tomará medidas contra los buques que no sigan sus instrucciones. Hace algunas horas, algunas autoridades anunciaron una nueva ruta para la circulación de buques en el estrecho de Hormuz sin informar ni coordinarse con la República Islámica de Irán, indicó la Armada del Cuerpo Militar de Élite en un comunicado recogido por la agencia IRNA. La Guardia indicó que usar esas rutas, que no identificó, es inaceptable y sumamente peligroso, e insistió en la obligatoriedad de obtener permiso de Teherán. La coordinación con la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria para el paso por el Estrecho de Hormuz es obligatoria a través del Canal 16 y se tomarán medidas contra los buques que incumplan esta norma, añadió. La Guardia Revolucionaria no indicó a qué autoridades ni rutas se refiere. La República Islámica anunció la reapertura del tráfico marítimo por el estratégico paso de Hormuz como parte del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos para poner fin a la guerra, pero al mismo tiempo mantiene que los buques que quieran transitar por el paso deben seguir informando a la Guardia Revolucionaria para obtener permiso. Son las 3 de la madrugada con 5 minutos. A esta hora Santiago presenta una temperatura que alcanza en estos instantes un grado. Apenas un grado. Nuestra capital, el cielo se encuentra despejado, la humedad alcanza al 78%. El tiempo para la ciudad, para San Antonio y Cartagena, 6 grados la temperatura en estos instantes en el litoral central, con cielo despejado y una humedad que alcanza al 81%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20, 30 horas. Valdovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
De la madrugada con 8 minutos, escuchamos a Giovanotti, ¿les parece? L'ombelico del mundo, aquí en la radio.
Y raza nueve, como el milenio que está iniciando. Y cuesta el ombligo. nasce l'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parto ogni nuova via, dalle province del grande impero, sento una voce che si sta alzando, questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando,
questo è l'ombelico del mondo.
Se dijo en la radio.
Bueno, ya son las 3 de la madrugada con 12 minutos. El subsecretario de Justicia, Luis Silva, conversó con el Expreso Bío Bío sobre los desafíos en materia de seguridad que enfrenta el gobierno tras el reciente fallo, recordemos, del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la ley de escuelas protegidas. ¿Se podría caer en este sentido, luego del duro golpe que recibió el gobierno por parte del TC, por ejemplo, el Registro Nacional de Vándalos? Bueno, la respuesta por parte del subsecretario de Justicia, Luis Silva, en conversación en estudio con el Expreso Bío Bío.
Avanzamos en este Expreso Bío Bío, tenemos entrevistado acá en el estudio justamente con muchos, muchos temas que abordar, justamente con el subsecretario de Justicia, Luis Silva, que está con nosotros. Subsecretario, gracias por venir.
Hola, subsecretario.
Buenos días, Danilo, Lorito, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, varios temas que profundizar, a conversar con usted también. Bueno, a propósito de lo que estábamos escuchando recientemente, el ministro, dando cuenta de... decía Danilo, Gonzalo, nuestro compañero ahí en el Congreso, que generó bastante conmoción en el Congreso a propósito de lo que indicó el Tribunal Constitucional por la ley de escuelas protegidas.
Bueno, aquí es evidente que el gobierno quiere garantizar la seguridad de todos con pleno respeto de la Constitución. Y hay un órgano en nuestra organización estatal que prevé precisamente este control de constitucionalidad de las leyes. Como bien señalaba el ministro Alvarado, el viceministro Alvarado, no conocemos los fundamentos, aquí se adelantó el veredicto, pero desconocemos cuáles son las razones por las cuales estimaron inconstitucional, y por lo tanto asumo que conocía esas razones, se harán los esfuerzos para poderse hacerse cargo de ellas y buscar otros medios para, porque aquí lo que está de fondo, evidentemente, que no es garantizar seguridad a todo costo, ¿no? Y esto es un Estado de Derecho, la Constitución nos rige a todos, pero sí se trata de garantizarle a los niños y a las familias que en la escuela, al menos, hay un entorno de seguridad, hay un entorno protegido.
Es un duro golpe para el gobierno, lo que ha dado el TC.
Habría que ver los argumentos, porque dependiendo de los argumentos, se aleja mucho o poco la posibilidad de volver a la carga con medidas que puedan garantizar con mayor eficacia la seguridad, que de eso se trata al final el tipo de medidas que sabemos que ahora el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales, pero evidentemente que retrasa en parte, por lo menos, esta agenda, ¿no? De otorgar mayores garantías de seguridad a las familias, a los niños en particular, en las escuelas, que deberían ser un entorno particularmente seguro.
Ahora también marca un precedente lo del TC, porque si bien habla de un tema particular de lo que ocurre con escuelas protegidas, la revisión de mochilas, que ahí está la discusión y el debate, también hace un punto respecto a la posibilidad de restringir la prohibición de gratuidad de este beneficio. Eso también frustra parte de las aspiraciones del gobierno, que ha sido bastante duro, incluso en la cuenta pública el propio presidente Kast lo dijo, con este registro de vándalos, que uno de los temas o los puntos importantes que deberían perder beneficios estatales.
De nuevo, habrá que esperar los argumentos para ver cuánto se aleja la decisión respecto de esta norma en particular del proyecto de ley que se discutía, de las razones que han llevado al gobierno a defender este tipo de medida en el caso de las escuelas protegidas, el que estamos discutiendo ahora en el eventual registro de incivilidad y vándalos que se está discutiendo en el, o que se va a empezar a discutir en el Congreso. Aquí la cuestión de fondo es que la responsabilidad se haga efectiva. Yo creo que esa es la cuestión que no podemos perder de vista. Evidentemente que los medios para que eso ocurra son materia de discusión, y aquí el Congreso tiene una parte de la palabra, el gobierno tiene otra, y los órganos de control, en este caso el Tribunal Constitucional, tiene otra. Pero de lo que se trata es de dar señales reales de que no hay impunidad para quienes cometen estos microactos, ¿no? Vamos a llamarlo así, microactos, que son las incivilidades o actos de mayor gravedad, de mayor entidad, que serían los actos vandálicos. Y se produce esta suerte de incoherencia en donde el Estado, por una parte, está reprochando ese tipo de actuación y por eso interviene, pongámonos en el caso de protestas violentas, la fuerza pública, pero por otra pareciera que hace vista ciega, ¿no es cierto?, a un montón de beneficios que podrían estar optando. Y creo que es interesante aquí referirse a experiencias que ya tenemos, ¿no?, completamente adoptadas en nuestro ordenamiento y que no han provocado mayores resistencias. Estoy pensando en el registro, por ejemplo, de inhabilidades para trabajar con menores de edad, en el registro de personas condenadas por violencia intrafamiliar, en registro de personas que evaden el Transantiago, en registro de personas que no pagan la pensión alimenticia. En todos esos casos, son distintos, por supuesto, es simplemente una analogía, pero en todos esos casos tenemos personas que incurren en determinadas conductas que hemos juzgado que son disvaliosas y a las que le asociamos una serie de consecuencias que son perfectamente comparables a las que se siguen del registro de vándalos e incivilidad. Es decir, aquí nosotros encontramos, quiero decir, en cada uno de los casos que he mencionado, conductas reprochables con las cuales no nos sentimos satisfechos con la mera pena, e incluimos otras consecuencias asociadas a eso, ¿no? Que no puede contratar con el Estado, por ejemplo, o que se le retiene una parte de su sueldo, o que no puede comprar un auto, o que se le retiene una parte de la transacción del precio del auto. En fin, hay una serie de consecuencias que se siguen por integrar ese registro, porque la sociedad ha entendido que incurrir en alguna de esas conductas es especialmente disvalioso, y creemos que lo mismo pasa hoy día con los vándalos.
Claro, pero en el caso del listado que se ha publicado, que se presentó el proyecto del registro de vándalos, son situaciones bien distintas, sí, ¿no? Y que han sido bien cuestionadas también. Que el Tribunal Constitucional haya indicado esto ayer, con toda la repercusión que está teniendo, no es para ustedes quizás un pensemos lo mejor, porque sería un bochorno que se apruebe esto y que después el Tribunal Constitucional diga, no, sabe que usted no le puede quitar el derecho a una persona que organiza un bingo.
Bueno, no era solo organizar el bingo.
Pero le estoy poniendo, sí, un ejemplo. No. Es que la risa que le gusta.
No, claro, es que suena.
Puede haber mucha gente que está leyendo.
Claro,
esto,
no, es que yo
organiza bingos para financiar salud, por
claro,
ejemplo.
Claro, es que yo prefiero mucho más detenerme en otras conductas, como son agredir a las fuerzas de carabineros.
Es que
como
eso no
son
se destrozar. Cuestiona, subsecretario. Pero es que usted sabe a lo que voy.
Es que ese es el fondo. O sea, si nosotros en la discusión, porque esta es una discusión que está empezando, si nosotros en la discusión llegamos a la conclusión de que organizar un bingo para pagarse la salud no comparte con estas otras conductas que realmente son las que interesan el fondo de la cuestión, no la sacamos, se saca la conducta, no importa, eso es parte de la discusión. Aquí lo que importa es hacerse cargo de aquellas conductas que realmente hostilizan, ¿no?, la vida, la convivencia social, que muchas veces son el germen de trayectorias, sí, delictivas que terminan en situaciones mucho más graves que vamos a lamentar. Y que no tienen consecuencia. Y hoy día sabemos, ¿no?, que la privación de libertad o la amenaza de privación de libertad no es suficientemente eficaz. Entonces tenemos que recurrir a otros mecanismos que tampoco son ninguna novedad. No estamos inventando la rueda en Chile con el registro de bandas.
Pero con este es un insumo jurídico, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Por supuesto, lo van a analizar desde otra, con este insumo nuevo también, ¿no?
Depende del argumento. O sea, realmente aquí el fundamento por el cual se prohíbe es muy importante, porque, por ejemplo, en la discusión que se aproxima del registro de vándalos e incivilidades, o actos vandálicos e incivilidades, son varias las objeciones que se han deslizado acerca de la posible o potencial inconstitucionalidad, sí, de ciertas consecuencias. Y depende de cuál sea la que escoja el tribunal o de cuántas escoja el tribunal o si se le ocurrió una distinta de las que se han discutido, ¿no? Hasta ahora la que yo he escuchado como más recurrentemente es esto del que no se puede penar dos veces por un mismo hecho. Esa es la que yo he escuchado más veces. Habría que ver si el Tribunal Constitucional en este caso entendió que esa era la razón que lo hacía inconstitucional o era otra razón que quizás nada tiene que ver con la discusión que se aproxima en el registro de vándalos. Por supuesto, yo lo entendería como una luz amarilla, es decir, pero simplemente como decir, vamos a mirar con mucha atención el argumento que el Tribunal Constitucional ofrece para declarar inconstitucional esto que se parece a lo que se va a discutir con el registro de vándalos.
Sí, avancemos también con varios temas, bueno, conmoción pública, todos sabemos, ¿no? El caso de este pequeño en, bueno, circunstancias bien, bien terribles lo que ha sucedido y que ha levantado nuevamente las propuestas, ¿no? Distintas propuestas, entre ellas la situación de la responsabilidad penal juvenil. De hecho, escuchábamos al ministro de Seguridad en la mañana y él decía que con el ministro de Justicia, ¿no? El ministro Rabat, se estaban pensando o se estaba preparando una propuesta justamente en este sentido, en la responsabilidad y también en cambios al funcionamiento del sistema. ¿En qué consiste esta propuesta?
Yo sé que se está estudiando esto, honestamente no conozco los términos de ese estudio, pero lo que ha ocurrido en muchos otros países es rebajar la edad penal, la de la responsabilidad penal. Pero ignoro los términos de esta discusión. Sí hay un elemento interesante y que cae directamente en la cartera de justicia que tiene que ver con el sistema de responsabilidad penal juvenil y los centros en los que se cumplen las condenas, ¿no? De los menores. Y hay una cuestión bien interesante porque y al que hay que ponerle un ojo, porque hasta el día de hoy el sistema penal juvenil se entiende bajo la lógica de la reinserción. De hecho, el sistema a cargo de los centros se llama Sistema Nacional de Reinserción Social Juvenil. Y sin embargo, sabemos que hoy día, y lamentablemente es parte del dramático
caso
de San Bernardo, que muchos menores de edad, responsables penalmente, pero menores de 18 años, son tremendamente temerarios a la hora de cometer delitos. Son bastante inconscientes acerca de lo que significa delinquir. Y por otra parte, es muy difícil trabajar la reinserción con ellos, porque como su trayectoria, diríamos, está recién comenzando, la situación, o vamos a decir, la aproximación que tienen a cualquier medida de reinserción es muy diferente a la que tiene un adulto que ya ha pasado por toda una serie de experiencias que le hacen ver con otros ojos las oportunidades. Claro. El caso de los menores de edad es distinto. Sin embargo, nosotros estamos tratando, ¿no?, a estos menores de edad, desde los 18 años a los 14 años, con algunas diferencias dentro, pero son matices bastante, bastante irrelevantes a la hora de hacerse cargo de esa población, ¿no? Incluso se da el caso, que es paradójico, pero que a veces, ¿no?, y no es infrecuente, personas que han sido condenadas como menores de edad por delitos graves terminan de cumplir su condena en los mismos centros, pero habiendo pasado la mayoría de edad.
Sí.
Lo cual evidentemente que merece un doble clic, es decir, ¿cómo puedo justificar a una persona que, por ejemplo, en el asesinato de la persona de Chicureo, ¿se acuerdan del francés,
sí, francés
de Chicureo? Ya, chicos de 17 años, ¿no es cierto?, condenado apenas de 5 y 10 años. Hay que mirar dónde van a terminar de cumplir las condenas, porque podría darse el caso de que con 27 años está viviendo en un centro donde potencialmente puede llegar a convivir con un chico de 14. Evidentemente que no queremos que eso pase, pero hoy día puede pasar.
Subsecretario, entonces, para que quede clara, la postura del gobierno es esa, es poder, por ejemplo, los menores que hoy día están cumpliendo alguna sanción, condena en un recinto semicerrado, lo hagan también en un recinto común.
Hoy día la ley te permite que eso ocurra, es decir, hay en los penales de adultos, en las cárceles, porque no se llaman cárceles los centros de reclusión de menores, en las cárceles existen las secciones juveniles, no todos los penales la tienen, y en algunos casos su disponibilidad es bastante reducida, pero existen las secciones juveniles, que es a donde van a parar las personas condenadas, ¿no?, bajo el sistema de responsabilidad penal juvenil, pero que cumplen su mayoría de edad cumpliendo condena. Hay una sección para ellos. En la práctica, el tránsito de un sistema a otro es bien bajo, ¿no? Hay muchos que cumplen su mayoría de edad y su condena en el sistema penal juvenil. Y ahí, evidentemente, que se debe actuar. Hay que preparar la gendarmería para atender a este tipo de población que, evidentemente, tiene características diferentes a la población penal adulta, aunque muchas veces entre los adultos están personas que han delinquido digámoslo así, pocos meses después de un menor de edad. Es decir, una persona con 17 años y medio, ¿no es cierto?, lleva 6 meses de ventaja a una persona que con 18 años comete el mismo delito y va a ir a parar al penal adulto.
¿Pero van a presentar entonces algo con eso? ¿Algunas medidas?
Respecto de la edad, no lo puedo asegurar. Respecto de
hay
la...
un proyecto eso que está en la tramitación también. Pero
sí, yo sé que hay parlamentarios que han discutido esto. No, y en el caso del sistema de reinserción, ahí queremos meterle diente, como se dice.
¿Cuándo?
Pero hoy día... En el plazo de los 4 años, esto es urgente. De hecho, ayer tuvimos una reunión con el ministro de Seguridad. Sí, ya queda menos, de hecho.
No, pero mucho, ¿no?
Es mucho, sí, es mucho, pero bueno, los desafíos son inmensos también en el sistema adulto. y también hay un, vamos a decirlo así, hay todo un cambio que podríamos llamar cultural. Simplemente para ponerte un ejemplo, ¿no? En los centros de menores, donde están recluidos menores, ¿no? El gendarmería solo se custodia el perímetro. Adentro, los profesionales que atienden normalmente se los trata de tío y tía. Ese es el lenguaje que se usa ahí dentro. Y uno dice, lo entiendo, puedo entender la lógica de eso, pero también me choca que hay ciertos perfiles de personas que están cumpliendo sus penas allí y que evidentemente que con ese lenguaje no vamos a llegar muy lejos.
Subsecretario, es que a poco tiempo, ¿habló con el alcalde de Rancagua antes de hacer la propuesta?
¿O después?
De la cárcel.
Es que no es una propuesta que yo hiciera. Esto
pero
es
un plan B.
Es que ni siquiera un plan B.
No,
o sea,
¿cómo? Si lo dijo.
Yo dije que era un plan B, pero es un plan.
La cárcel de Rancagua, por la situación de Santiago.
El sistema penitenciario es nacional.
Sí.
Aquí no hay cárceles regionales. Uh-huh. No hay cárceles para las personas de la región y, por lo tanto, con fronteras respecto de las otras regiones.
Ya, pero hay que conversarlo antes, ¿o no?
En ese sentido, todo plan, o sea, toda región es plan B de toda región. Resulta que Rancagua es la región colindante con la región metropolitana y que tiene un penal.
Sí, el
concesionado. Con infraestructura buena y con espacio. Y de hecho, hoy o ayer salió publicado en la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas
el listado.
O sea, evidentemente que a mí no se me ocurrió anteayer meter Rancagua en ese listado.
Pero debió haberlo conversado antes con el alcalde, ¿o no?
Es que como no hay ni siquiera inminencia de construir ese penal, porque nuestra prioridad es ampliar Santiago 1. Esa es la prioridad y nosotros ya lo hemos dicho, vamos a agotar todas las instancias judiciales para que eso ocurra, porque estamos convencidos de que una ampliación y de que es necesario hacerlo en Santiago. Ahora, evidentemente que si eso no resulta, hay que mirar alternativas, ¿no? Pero las alternativas se abren a todo Chile. Lo que pasa es que Rancagua está muy cerca de Santiago. Rancagua tiene una cárcel que todos conocen y tiene predios colindantes que habilitan la ampliación, que de hecho viene anunciada en este documento del Ministerio.
Pero no habló con el alcalde después, entonces.
Ahí hablé después.
¿Ah?
Hablé después con el alcalde. Después con el alcalde y le expliqué esto. Y me parece que le parecieron bastante razonables mis razones, pero no ha hablado...
Lamentablemente se nos va el tiempo, pero otro de los anuncios es este penal de máxima peligrosidad.
Sí.
¿No hay lugar todavía? ¿También puede ser en todo Chile?
O sea, evidentemente que va a ser, o vamos a buscar que sea en donde hoy existen penales. Y evidentemente que hay algunos lugares que ofrecen muchas mejores condiciones por el aislamiento, porque ya hay infraestructura instalada y por lo tanto no hay que pelear por el agua. No
¿qué alternativas ve usted?
Hoy día Arica, Calama, Antofagasta.
Para un penal de alta peligrosidad.
Sí, porque no sé, o sea, lo que estamos pensando es un penal relativamente reducido, de 600 plazas. No es menor, pero dedicado exclusivamente a personas de alta peligrosidad.
Se nos acabó el tiempo.
Tan rápido.
Sí, Itapeuco nos quedó pendiente.
No,
bueno, pero no será la última vez que me inviten, ¿no?
No será. Bueno, ya, subsecretario Luis Silva, muchísimas gracias, subsecretario.
Gracias a ti, Loreto Danilo. Muy buen día.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
¿Por qué? ¿Por quién? ¿Y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto?
Todos los días, el trasnoche, en Bio Bio, la radio.
Me falta el aire cuando tú no estás. ¿Por qué la gente es nadie cuando tú te vas? ¿Por qué las golondrinas van a tu balcón?
Equipo más despierto del dial, el trasnoche de la radio.
Do you get a fast car? I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the
the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, see more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Just take your fast car and keep on driving. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Nicolai Stañaro en el trasnoche de la radio.
Con 39 minutos ya estamos de vuelta con ustedes aquí en nuestro trasnoche a través de Bio Bio la radio, sus 43 estaciones. También estamos a través de las pantallas de Bio Bio TV y además estamos, por supuesto, naturalmente a través de nuestra señal Bio Bio TV.cl, Bio Bio Chile.cl y además nuestra aplicación de radio Bio Bio. Ustedes recuerden que tenemos una aplicación donde ustedes nos pueden escuchar y ver. Y ver también las noticias de Bio Bio Chile. Bueno, en fin. Ahí estamos nosotros entonces para que usted se comunique con nosotros. Más 569-9207-8888 y el 800-810-810. A ver, ¿qué tenemos por acá en estos instantes? A ver, mira. Johnny, acá a través del WhatsApp a propósito de efemérides. Habíamos hablado de Michael Jackson, ¿cierto? ¿Sabe quién falleció un 25 de junio de 1997? Jack Yves Cousteau. Sí, señor. El gran Jacques Cousteau murió en un día como hoy, 25 de junio de 1997 en París. Sí, pues el gran Jacques Cousteau, este oficial de la Marina francés, explorador, investigador, oceanógrafo y director de documentales que estudió el mar y sus habitantes. Clásicos los documentales de Jacques Cousteau. Y gracias a él, muchos aprendimos lo que hay debajo del mar, pues. Sí, así que entonces también la memoria de Jacques Cousteau también se hace presente aquí en el Trasnoche. Y le agradecemos a Johnny, que fue una figura clave, naturalmente, en la defensa del medio ambiente de los océanos, promoviendo la protección y frente a la contaminación y a la explotación, y además que fue fuente de inspiración de generaciones de científicos, buzos y comunicadores, por su manera de enseñar la ciencia de forma simple, de forma atractiva. Por eso que fue bastante llamativo que Jacques Cousteau nos haya llevado lo que es el mar por dentro de una manera muy sencilla y en que todos pudiéramos entender qué es lo que hay debajo del mar y lo importante que es proteger nuestros océanos, sobre todo frente a la explotación, sobre todo a la contaminación. Y recuerden que planeta Tierra es uno solo y tenemos que seguir cuidándolo. Bueno, por acá tengo a Charles, dice: buenas noches, me encuentro viajando a La Serena y en el peaje de Pichidangui, dirección hacia el norte, hay un taco de al menos un kilómetro. Retraso de más de 15 minutos en el trayecto, avanza de a ratos y luego se detiene el tráfico. Me pregunta, ¿a quién reclamamos? Eso también es una buena pregunta que también nos hacemos nosotros, porque hay congestión vehicular, hay retraso de más de 15 minutos en el trayecto. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, la concesionaria al respecto? Buena pregunta. Y si es que alguien de la concesionaria también está escuchando la radio, ¿cierto?
Por favor.
Si alguien de la concesionaria de esta ruta nos está escuchando, por último, para saber a qué obedecen los esta congestión vehicular, se la agradecemos de todas maneras. Y agradecemos a Charles por alertar lo que está pasando en estos momentos ahí en ese sector de la región de Coquimbo. Buenas noches, Bio, dice por acá. Ya, perfecto. Lo vamos a anotar ahí. Sí, ningún problema. Lo vamos a ir a anotar ahí. Lo que usted tiene que comer. Lo va a leer por interno, más que nada. Por acá. Acá, ¿qué están diciendo acá, Francisco? ¿Sabes cómo están apodando a Vicente Aguilar? De Cerruchín. Cerruchín, dicen acá. La Turca dice: el partido de Brasil con Escocia estaba más comprado. ¿Ah? Coti me dice: me quedé con las maletas hechas. No llegaron los marcianos. ¿Pero sabes qué es lo que llegaron? Llegaron completo, ¿eh? Así que agradecemos a Lalito Uber, que está a esta hora acompañándonos. Nos trajo ahí unos completos para poder disfrutar, por supuesto, y para aguantar la noche también, pues, ¿eh? Sí. ¿Qué nos trajo Lalito?
Completo.
Eso mismo, sí. Mire, un país sin completo no es país, ¿eh? Chile sin completo no es Chile. Una once sin completo no es once. ¿Eh? Ya, de hecho, el completo es patrimonio nacional. Sí, pues. Bueno, oye, gracias a Lalito Uber, que nos trajo ahí unos completitos.
Completo.
Está muy bueno, ¿eh? Es que el italiano la lleva, ¿cierto? Sí. ¿Qué nos trajo? ¿Qué nos trajo?
Completo.
¿El italiano y el alemán también? Sí.
Bueno, yo creo que...
Sí, yo creo que los completos estaban buenos. Esa es la palabra que había que terminar. Hola, tío Nico, abríguese y un saludo a mi papá Sergio y mi mamá, profesora de biología jubilada Irma Fuente Alba, de su regalón Leonardo. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando el ricachá. También aquí nos canta Juan, esperando todavía algún temazo en tributo a Chris Cornell, que se les pasó. Sí, a ver, vamos a revisar por acá nuestra pauta musical si es que tenemos algo de Chris Cornell, pero bueno, lo vamos ahí a considerar, pero a ver, tomamos en cuenta cuáles son las... Sí, pero todavía no... Lo vamos a hacer cuando... Miren, ¿la sabes qué? Se lo vamos a sugerir ahí a don Juaco Hernández. Lo vamos a hacer cuando para la fecha de su natalicio, 20 de julio de 1964, ¿ya? Ahí se la vamos a considerar a Juaco. Y suba a Salamigro, pues, amigo, ¿ya? Que no estamos hablando de Chris Cornell, pues. ¿Mm? Genial los completos, pero, mire, de todas maneras, fuera de broma, lo vamos a considerar, ¿ya? Si vemos cualquier expedición musical, es totalmente considerable. Así que muchas gracias a nuestro auditor por ese... por esa sugerencia, ¿de acuerdo? Oye, 3:45 minutos, es momento también de contarles a esta hora, o preguntarles, mejor dicho, ¿hace cuánto tiempo que no sientes tranquilidad? Usted, Rodrigo La Rosa, Vicente Aguilar, Lalo Obra, ¿hace cuánto tiempo que no sienten tranquilidad? ¿Desde ahora? ¿Hace cuánto tiempo, no? ¿Hace harto tiempo, no? Mucho. Bueno, también. Es que lo que pasa es que muchas veces, ¿sabes por qué pasa eso? Porque muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces para adultos y mayores de 12 años. Melipaz lo encuentras en todas las farmacias del país. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad vitelenergia.com. Y para tu camión o bus, todo está en implementos. Precios bajos siempre con implementos, con Melipaz y con Vitel Energía. Nos vamos a la música, ¿les parece? Estamos con Santa Feria, piensa en mí, piensa también en el trasnoche de la radio. Santa Feria, en la música.
Que está muy helado en este momento, hay 1 grado de temperatura, muchos días acá, y saludos.
con 50 minutos, seguimos escuchando buena música. Y ahora recordamos a Whitney Houston, Nothing.
Trasnoche de la radio con Nicolai Stagnaro.
Tres con 54 minutos, ahí estaba Whitney Houston, Nothing, I Have Nothing, aquí en el Trasnoche de la radio. Bueno, estamos con ustedes Bueno, revisando también sus mensajes y me complementa Charles que a propósito del taco ahí en Pichidangui, dice que el taco se debe, o en la congestión vehicular, se debe a que están instalando los pórticos del TAC en la pista. Dice, imagínense, calculé 15 minutos de demora, pero ya llevaba 12 minutos esperando que avanzara. Llevo media hora en el taco y solo habilitan una pista para pasar y más encima te cobran la tarifa completa, por Dios, ¿eh? Gracias Radio Biobío por informar, saludos, ¿eh? Bueno, ahí estaba entonces, están instalando los pórticos para el TAC. Lentamente están empezando a desaparecer los peajes manuales para dar paso ahí a la, como dicen ahí, a la modernidad. Pero te siguen cobrando la tarifa como si nada hubiera pasado. Bueno. Buenos días, Nicolás. ¿Usted sabe si baja la benzina? No sabemos, ¿ah? No, porque todavía no sabe. Bueno, parece que no. Esta semana no nos informa del precio de las bencinas, por lo menos que tengo entendido, ¿ya? Porque esa información siempre, cuando hay baja de bencinas, no se hace de manera semanal, para que ahí lo tome en cuenta. A ver, con la risa que tiene el controlador, dice, me acordé del doctor Mortis. Tírense un capítulo del doctor Mortis, porfa. Saludos desde Suecia de parte de Manuel. Esa misma risa, claro. Desde Calbuco, Alan, un abrazo y fuerza a los hermanos de Venezuela. A propósito de Venezuela, estábamos revisando por acá algunos de los registros visuales que los mismos usuarios han grabado a través de sus teléfonos móviles sobre el impacto que naturalmente dejó estos sismos, son dos sismos en Venezuela, uno de 7,2 y otro de 7,5, de muy poca profundidad, dicho sea de paso además que la infraestructura en cuanto a edificaciones, en cuanto a construcción en general, no está hecha para la resistencia de movimientos sísmicos. Pero quiero que escuchemos y también veamos este registro en audio que nos llega a través de las redes sociales sobre un hombre que empieza a descender de su edificio y a medida que baja comienza a evidenciar los daños fuertes que generó este terremoto. Mire, pasemos a ver y escuchar este registro que vemos a continuación. Es un hombre que va descendiendo por las escaleras de un edificio. La tierra se sigue moviendo en ese momento, pero a medida que está bajando, empieza a encontrarse con las grietas y con los escombros. Es un video que creo que fue grabado en Caracas, pero a medida que esta persona empezaba a bajar las escaleras, se encontraba con más grietas, con paredes cedidas prácticamente. Con escombros. Ahí está, ¿eh? Ustedes escuchan ahí el impacto de esta persona. Vean, ¿eh? Ahí ya empieza a bajar y ve que está prácticamente todo destruido a su alrededor. Hay paredes que cayeron prácticamente. Tiene que bajar ahí entre las escaleras llenas de escombros. Pero a medida que empieza a bajar, el daño es más evidente producto de estos terremotos que se registraron allá en Venezuela. Impactantes registros de estos dos violentos terremotos que se registraron en Venezuela. Bueno, ahí está la página web para que también la comunidad venezolana en Chile pueda informarse o registrar si es que hay desaparecidos, porque hay cerca de 4.000 desaparecidos, incomunicados en este caso, producto de estos terremotos en Venezuela. Desaparecidos, terremotovenezuela.com es la plataforma donde se puede ubicar quizás a las personas que se encuentran desaparecidas hasta este momento. Ya un minuto nos separa de las 4 de la madrugada. Vamos a las noticias del Informador y a la vuelta. Yo sé que este artista quizás muchos no lo conocen, sobre todo yo creo que los sub-30 o sub-40 para arriba. Pero quiero que ustedes lo descubran, porque también además de los grandes clásicos, los artistas tradicionales de ayer y de siempre, también hay que darle espacio en los especiales musicales a las nuevas generaciones de la música, sobre todo del pop. Benson Boone, ese es nuestro invitado. En un ratito más aquí, en el Trasnoche de la Radio. Así que no se vayan, ya volvemos.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo.